When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Castro.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curso, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
El sol le dan
corazón. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida. Lo invito a que se quede con nosotros en la próxima hora para mantenerse bien informado en este martes 6 de agosto. Y vámonos con la información. Kamala Harris eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como compañero de fórmula para las elecciones presidenciales. Esta tarde, Harris presentó a Walz como candidato a la vicepresidencia en su primer evento de campaña juntos en Filadelfia. El Partido Demócrata nominó oficialmente a Kamala Harris como su candidata a la presidencia con 99% de la aprobación de sus 4,567 miembros. Y en otras cosas, la doctora Claudia Sheinbaum invitó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a su toma de protesta como presidenta de México. Esto debido a que su equipo de trabajo inició el envío de invitaciones a los presidentes de distintos países que asistieron irán como invitados especiales a su toma de posesión. La doctora Claudia Sheinbaum se reunió con la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en la Casa de Transición. Previamente tuvo un encuentro con gobernadores del noreste con quienes acordó dar prioridad a obras de infraestructura en agua potable y de carreteras. La doctora Sheinbaum, además, rechazó que Morena y sus aliados puedan lograr una sobrerepresentación en el Congreso de la Unión, como lo advierte la oposición. Además, confirma que el 15 de agosto recibirá la constancia de mayoría que la acredita como presidenta. Esto dijo.
La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que el 15 de agosto me será entregada ya formalmente la constancia, el reconocimiento como presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, y el 1 de octubre estaré tomando posesión ya con la banda presidencial como la primera mujer presidenta de México.
Además, le comento que hoy se llevó a cabo el octavo foro de los diálogos sobre las reformas al Poder Judicial en Saltillo, Coahuila. El diputado Ignacio Mier planteó cambios para la elección de jueces en la reforma al Poder Judicial, que comprenden la creación de comités encargados de evaluar a los aspirantes, así como la gradualidad y el escalonamiento.
Para que ese comité técnico defina a través de entrevistas, exámenes, ensayos, la idoneidad de los más capacitados. Segundo, la gradualidad y el escalonamiento para hacer el procedimiento de selección democrática.
Y en noticias de última hora, Ismael El Mayo Zambada será trasladado a El Paso, Texas, a Nueva York, esto para enfrentar un proceso en el Tribunal de Brooklyn. El presidente además pidió a Ismael El Mayo Zambada que revele los vínculos del cártel de Sinaloa con funcionarios de México y de Estados Unidos. En otras cosas, la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que México se consolidó como el primer socio comercial y principal proveedor de servicios de ese país en el primer semestre de 2024. En tanto, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, rechazó la solicitud de la senadora Xóchitl Gálvez para que la Corte ordenara al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nombrar a las dos magistraturas que aún están pendientes para calificar la elección presidencial. Y la diputada panista María Elena Pérez, pues, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral contra la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. De esto y mucho más después del corte, no se vaya.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Regreso a las 8:09 y pues llueve en varios puntos de la Ciudad de México. Si va manejando, hágalo con precaución. 17 grados centígrados y hay tormentas aisladas en distintos puntos. En más información, recolectores de basura bloquearon el paso en la vía Bordo de Xochiaca con 60 camionetas. Esto en protesta por el cobro por derecho de piso de hasta 50,000 pesos que dijeron les pide el crimen organizado. Y en otras cosas, en Saltillo se realiza el penúltimo de los 9 foros para la reforma judicial. Me da mucho gusto poder saludar a mi compañera Maru Rojas, quien nos trae la información. Muy buenas noches, Maru, ¿cómo estás? Maru, ¿ahí me escuchas? En un momento más nos enlazaremos con mi compañera Maru, y mientras también le digo que ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan bloquearon la autopista México-Puebla y la carretera federal desde hace cerca de 9 horas. Esto en exigencia para que el gobierno federal realice los pagos pendientes de los terrenos que les fueron expropiados para la construcción de la vialidad. También en información internacional, el expresidente de Colombia, Iván Duque, advirtió que hay suficiente evidencia para llevar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la justicia norteamericana y pidió a Estados Unidos y a la comunidad internacional aumentar la recompensa por su captura. Ahora sí, regreso con mi compañera Maru Rojas. Muy buenas noches, Maru.
¿Qué tal, Cintia? Buenas noches. Es que quiero que escuches cómo acabó esta octava edición de los Diálogos Nacionales para la Reforma Judicial de esta manera. Los trabajadores del Poder Judicial de los estados de Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila manifestándose en los alrededores de la sede. En este foro que fue en Saltillo, Coahuila, lograron que se les diera la palabra a un representante por cada entidad, lo que no fue fácil. Ellos llegaron a tocar hasta la puerta porque ninguno de los foros que habíamos escuchado a los trabajadores del Poder Judicial, los que redactan los juicios, los que los citan a medianoche para poder tener las sentencias o las respuestas de cada juicio a la mañana siguiente. Vamos a escuchar cómo fue que tocaron la puerta a este recinto.
¿Quién está mejor? ¿El que se cierra o el que quiere entrar? ¡No los están dejando entrar por la puerta!
¡Diálogo! ¡Diálogo! ¡Diálogo!
Lograron que se les diera la palabra a un representante por cada entidad. Después de increpar al líder de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, a un diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, que siendo Noroña, lo retó como solamente él sabe hacerlo, y así encendió aún más los ánimos. Pero Nacho Mier explicaba que será en el último foro, en el último de los diálogos nacionales en Mazatlán, donde se den a conocer cuáles serán los cambios que tenga el dictamen que envió el presidente a esta reforma judicial, que podrían darse la gradualidad para la elección de jueces, magistrados y ministros, que sí se va a reducir de 11 a 9 a los integrantes de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero así fue como lo increparon.
Y queremos escuchar con educación, con mesura, con disposición, incluidas esas expresiones.
Mejor se fue.
Y había ministros, había también representantes del Poder Judicial, pero no habíamos escuchado nunca a los trabajadores. José Guadalupe Méndez Vira, trabajador del Poder Judicial de Zacatecas, leyó el último informe de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte, donde garantizaba el fin del nepotismo del Poder Judicial. Él dijo: nosotros no somos corruptos. Lo dijo de esta manera.
Repudiamos, y óiganlo así, la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial de la Federación. Y esto se debe a que parte de una premisa falsa para sostenerse. La misma se apoya en que el Poder Judicial o los poderes judiciales, haciendo énfasis en el federal, es un Poder Judicial corrupto, lleno de nepotismo, lleno de influyentismos, y que se dedica a defender solamente a la clase privilegiada y que obedece a intereses de factores de poder. Lo repudiamos completamente. Para prueba de ello, con el debido respeto de quienes están aquí, pongo de testigo de calidad al propio exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el exministro Arturo Saldívar. En su cuarto informe de gobierno como ministro presidente, señaló y concluyó: hoy, al cierre de mi gestión, tenemos un servicio profesional de carrera alejado del nepotismo.
Diana Berenice López, representante de trabajadores del Poder Judicial de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Zacatecas, destacó que esta reforma judicial no está basada en un estudio real del sistema que rige en México. Lamentó que la propuesta presidencial no distingue entre el trabajo de los jueces y el de las fiscalías. Así lo dijo.
Cualquiera puede ser abogado, cualquiera puede trabajar en el Poder Judicial Federal, pero no cualquiera puede ser juez. Y no queremos jueces puestos. No queremos jueces que vengan a decirnos que no podemos resolver como lo dicen las constancias, o no podemos presentar proyectos como lo dicen las constancias, o no podemos acordar acuerdos como nos los están pidiendo los justiciables, porque eso no le gusta al gobierno en turno. La pérdida de la carrera judicial es la pérdida de la independencia judicial, y estamos en contra de eso.
Al final del evento, en entrevista, el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, advirtió que la próxima legislatura, en la que será el líder de los diputados sobre representados, ya tienen todo planeado hasta las fechas. Cintia, comenzarán a analizar esta reforma al día siguiente de instalar la legislatura, el 2 de septiembre, para votarla más tardar en el pleno el 15 de septiembre, y para ello advirtió: no aceptarán presiones ni internas ni externas, luego de que hasta comisionados de la ONU han opinado en torno a posibles fallas en esta reforma, y de lo cual vamos a estar pendientes. Concluyen estos diálogos nacionales en Mazatlán el próximo jueves. Vamos a estar pendientes.
Muchísimas gracias, Maru, por la información. Que tengas una excelente noche.
Igualmente, Cintia, buenas noches.
Y además, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, rechazó la petición de la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien solicitó la intervención del alto tribunal para que ordene al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que nombre de manera debida en las magistraturas para calificar la elección presidencial del 2 de junio. De esto nos tiene más detalles Juan Antonio Jiménez. Muy buenas noches, Juan Antonio.
Gracias, Cintia. Muy buenas tardes, noches. Y te comento que precisamente la titular de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, argumentó con esta resolución que el alto tribunal carece de atribuciones para atender lo solicitado por la senadora del Partido Acción Nacional. Piña Hernández también rechazó conceder la medida cautelar solicitada por Galdés Ruiz, quien señaló que quiere y solicita la suspensión de la calificación de la elección presidencial hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estuviera completa. De esta manera, bueno, pues entonces no obtiene absolutamente nada y continúa con su causa, así que el próximo 15 de agosto estará ya Claudia Sheinbaum presidiendo lo que son todo ya todo por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues ahora sí ya siendo a partir de ese momento ya la candidata la presidenta electa de nuestro país. Y por otra parte, también te comento que la ministra presidenta, Norma Lucía Piña, turnó a los ministros Javier Lainez Potisek y a Juan Luis González Alcántara, que arranca las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron diputados y senadores de oposición para impugnar reformas a la ley de amnistía y de amparo. En los próximos días, los juzgadores deberán determinar si admiten o no a trámite dichos medios de control constitucional. A Lainez Potisek se le asignaron las acciones de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, la cual amplía la facultad del presidente de la República para liberar o indultar personas de manera directa sin sujetarse al procedimiento establecido, mientras que González Alcántara Carranca le corresponderán las impugnaciones contra las reformas a la ley de amparo, las cuales impiden a los jueces conceder suspensiones con efectos generales en contra de las leyes. Este es el reporte que les tengo, Cintia.
Gracias, Juan Antonio.
Gracias, buenas noches.
Y ahora voy con mi compañero Polo Espejel. Polo, ¿nos escuchas?
Sí, Cintia, muy buenas
Adelante
noches.
Adelante con tu reporte, buenas noches.
Pues fíjate que duró 8 horas y media el bloqueo que recolectores de basura del municipio de Chimalhuacán, en la zona oriente del Estado de México, realizaron para pedir el apoyo del gobierno local y estatal y terminar con la serie de extorsiones y amenazas de que han sido objeto, Cintia, extorsiones y amenazas incluso de muerte, que van de los 5,000 hasta los 50,000 pesos para dejarlos trabajar, además de que también se les ha impedido llegar a los lugares para depositar la basura. Ellos, en protesta porque no eran escuchados por las autoridades, determinaron bloquear la avenida Bordo de Xochaca en los límites de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl para hacerse escuchar, e incluso tiraron varias toneladas de basura en esta importante vía que conecta a la Ciudad de México con la zona oriente del Estado de México. Hace unos momentos se informó que acordaron la instalación de una mesa de diálogo para, en primer lugar, resolver el tema del destino final de residuos y también dar parte a la Fiscalía para atender el tema de la extorsión. Afortunadamente, Cintia, este bloqueo ya concluyó, aunque siguen trabajando en la remoción de la basura que dejaron en este sitio.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Polo. Que tengas buena noche.
Buenas noches, Cintia.
Pausa. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Ya de regreso y estamos escuchando a Domenico Modugno porque pues él falleció en Sicilia un 6 de agosto de 1994. Fue un cantautor, guitarrista, actor y político italiano y representó en varias ocasiones a Italia en el Festival de la Canción de Eurovisión y fue también diputado y dirigente del Partido Radical Italiano. Y como le comentaba en el resumen, se reportó un bloqueo en la autopista México-Puebla en ambos sentidos realizado por los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan. Pablo Yolatlu, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Muy buenas noches.
Hola, Cintia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, una vez más, ejidatarios del municipio de Santa Rita Tlahuapan cerraron la autopista México-Puebla en ambos sentidos a la altura del kilómetro 74. También mantienen bloqueado el arco norte en el kilómetro 182 en dirección a Tlacomulco, en la zona de Calpulalpan. Según los campesinos, le exigen al gobierno de México el pago atrasado por sus terrenos que se utilizaron para trazar esa importante vía de comunicación. Hace unas semanas también protestaron con cierres carreteros, pero a la fecha no han tenido una respuesta favorable. En los puntos ya hay personal de la Secretaría de Gobernación del Estado que los invita a dialogar y a ceder el paso a los transportistas. Las filas de vehículos son kilométricas, hay caos, el bloqueo ya lleva más de 9 horas y media, Cintia.
Vaya, pues 9 horas y media y no han obtenido una respuesta, pues al final los únicos que padecen, Pablo, pues son los usuarios de estas vías y todos los que están ahí atorados en el bloqueo y no pueden avanzar hacia sus destinos.
Sí, así es, Cintia, ya es la segunda ocasión en menos de un mes que se realizan estos paros, afectando efectivamente a terceras personas. Más de 9 horas están utilizando la carretera federal a México, pero obviamente también está muy poco transitada. Hay muchísimos vehículos, filas kilométricas en este punto de la entidad poblana.
Pues bueno, veremos qué es lo que pasa, a ver si en las próximas horas se puede liberar y pues ya nos estarás informando en los distintos espacios del Grupo Fórmula, pues ya de aquí hacia la noche. Esperemos que sea pronto, que obtengan una respuesta y se puedan liberar.
Estamos pendientes, Cintia. Muy buenas noches. Saludos desde Puebla.
Igualmente, gracias, Paulo. Y bueno, ¿qué ha pasado un día después del lunes negro? La caída de las bolsas. Luis Miguel González, director editorial del Economista, se encuentra con nosotros. Muy buenas noches, Luis Miguel.
Buenas noches, con el gusto estar con ustedes.
Pues, ¿todo volvió a la calma o qué está pasando en este momento? ¿Ya podemos estar un poquito más tranquilos?
Yo creo que es exagerado hablar de que volvió a la calma. En primer lugar, porque solo es un día y habrá que darle más tiempo, me explico.
Claro.
Tuvimos ayer un lunes, no es exagerado hablar de lunes negro, la mayor caída para la bolsa de Tokio desde 1987, el peor día para la bolsa de Nueva York en los últimos 2 años, y lo que tenemos hoy es un rebote en muchos de los indicadores. Pero las razones que motivaron la caída de lunes siguen ahí.
Okay.
Porque el lunes nos asustaban y hoy parece que nos dan calma. Mi hipótesis es, vamos dándole algunos días para ver si va a predominar la calma o va a seguir el nerviosismo.
¿De cuántos días estamos hablando, Luis Miguel, más o menos para irle calculando? Porque, bueno, diría, quienes no sabemos de economía, de repente, pues creemos, ¿no?, que ya es el caos total lo que sucedió este lunes. No es la primera vez que pasa, pero pues crea esa incertidumbre.
Sí, que yo diría que vamos a estar en esta como bipolaridad de la calma y luego la angustia por mínimo los próximos 15 días.
Ok. Luego, y bueno, ¿cómo está el peso en este momento? ¿Sigue en picada luego de este nerviosismo?
Se tuvimos que el tipo de cambio ha seguido perdiendo un poquito frente al dólar, depreciándose, pero yo diría la dinámica del tipo de cambio, no hay que buscar la conexión con Japón o con otros factores muy muy lejanos, y enfocarnos a el nerviosismo que se refleja o que impacta el tipo de cambio tiene que ver con la vida política en el país, la posibilidad de que se apruebe el plan C. Yo diría, sí le afecta al tipo de cambio el riesgo de recesión en Estados Unidos. Y por lo pronto, hablando de fechas a las que hay que poner atención, el próximo jueves el Banco de México tomará una decisión. Lo que decida o anuncie el Banco de México el jueves también moverá un poquito la aguja. Entonces, yo diría, es muy pronto para decir la tormenta ya pasó. No necesariamente volveremos a tener una jornada como la de lunes, pero probablemente veremos estas idas y venidas de los mercados, alzas y bajas, en los próximos días, como parte de un proceso. Yo diría, lo que vemos es el mercado es como si estuviera digiriendo una cantidad de noticias o informaciones contradictorias, y mínimo podemos decir que los mercados tienen dispepsia.
Y que esta turbulencia es mundial, ¿no? No hay que decir que es por solamente México lo que está pasando, no. O sea, es una repercusión mundial, la caída pues de la bolsa, la recuperación y todo en esta turbulencia, pero esperemos que se recupere. ¿Tú crees que el peso vuelva a tomar poder sobre el dólar?
Sinceramente, creo que no vamos a volver a ver el tipo de cambio en la zona de los 17 por dólar.
Ok.
Me parece que la nueva normalidad del tipo de cambio estará en este rango de 18.50, 20 pesos.
Muy bien. Y bueno, ahora que estamos en el proceso de las elecciones de Estados Unidos y también ahora con la toma de poder en octubre, pues ¿tú crees que ya de plano sí nos regresaremos pues a lo que era nuestro orgullo de que el peso pues estaba por debajo, pues muy bajo, ¿no?, de lo que habíamos visto durante muchos años? Pues realmente eso nos entusiasmaba, pero ¿tú crees que volvamos a ver esa realidad?
Sinceramente no. Creo que veremos algo de, ahora sí, como si fuera un vuelo.
Sí.
Estaremos en zona de turbulencia en septiembre por los cambios que está proponiendo el grupo ganador en la elección del 2 de junio. Y volveremos a tener esta zona de turbulencia en noviembre con la elección de Estados Unidos.
Bueno, pues entonces no acabamos. Muchísimas gracias, Luis Miguel González, director editorial del Economista. No nos dejas muy optimistas, pero pues bueno, ahí vamos avanzando. Muy buenas noches.
Buenas noches, hasta pronto.
Y bueno, también suben las reservas internacionales, esto ya lo informó Banxico. Óscar Zúñiga, buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Gracias, Cintia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente suben las reservas internacionales. El Banco de México informó que al viernes 2 de agosto registraron un aumento por 1.437 millones de dólares, por lo que su saldo al cierre de la semana, pues ascendió a los 223.162 millones de dólares, lo que significó un crecimiento acumulado respecto al cierre de 2023 de 10.400 millones de dólares. La variación semanal en la reserva internacional de 1.400
$337 millones, fue resultado principalmente del cambio en la evaluación de los activos internacionales del Banco de México. En la semana que terminó el 2 de agosto, el Banco Central realizó operaciones de mercado abierto con instituciones bancarias para compensar, una expansión neta de la liquidez por $60,711 millones. Esto fue resultado de una expansión debido al retiro de recursos de la cuenta de la Tesorería de la Federación y otras operaciones por $67,828 millones. Y una contracción por $7,117 millones. Esto debido a la mayor demanda por billetes y monedas por parte del público. Cintia, el reporte.
Muchas gracias, Óscar Zúñiga, por tu reporte. Que tengas una excelente noche.
Gracias, muy buenas noches.
Pues ahí están los temas económicos y en información internacional. Antes de irme al corte, le comento que el juez del caso en el que Donald Trump fue hallado culpable de hacer cargos para ocultar denuncias en su contra retrasó la fecha para emitir un fallo clave sobre la inmunidad presidencial hasta 2 días antes de la fecha programada para dictar una sentencia al empresario. Yo voy a una pausa y regreso con más.
Cappello, due diamanti per gemelli.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Ya vámonos un poquito más relajados, París al día con Alfredo Domínguez Muro. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Cintia, ¿cómo estás? No pierdes la esperanza. Tú ayer me decías,
sí, caray,
no pierdo la esperanza de una medalla. Bueno,
¿qué ha pasado? Cuéntame, dame buenas noticias.
Si te dijera todo lo que ha pasado desde la última vez que México tuvo una medalla de oro en boxeo, necesitaríamos como 10 enciclopedias. Fue 1968, los Juegos Olímpicos de México 68. Siendo el país un país muy orientado y con mucha vocación del boxeo, el boxeo amateur ha tenido mucha sangría, yo diría, por parte incluso de promotores rivales que se llevaban mucho talento. Pero también hay que pensar y hay que saber que los talentos también necesitan apoyos.
Claro.
Y que desde entonces a la fecha tampoco ha habido tanto. Es un tema que tendríamos que tratar largo y tendido. Por lo pronto, hoy lo de Marco Verde contra Luis Richardson, una de las grandes ventajas que sacó de la pelea Marco Verde, Cintia, es que no resultó cortado. Muy cortado, porque eso es importante, que llegues, vas llegando a una pelea, otra pelea, y el rostro sufre mucho. Por eso usaban caretas, ¿no?, antes en el boxeo olímpico. Y sin embargo, eso de las caretas también le restaba mucha personalidad y mucha presencia. Hoy el boxeo olímpico es cada vez más parecido, si no es que, al boxeo profesional, con condiciones diferentes. Son menos rounds, aunque estos boxeadores están preparados para otra cosa. El triunfo de Marco Verde, que ya lo venía trabajando, recordándote que en los Panamericanos tuvo un gran desempeño con su medalla de oro. Y hoy, bueno, pues está en este momento concentrado para la pelea del próximo viernes 9, en donde la de plata ya la tienen. Ahora, hay que buscar la de oro.
Claro.
Y al llegar a este nivel, cualquier rival que presente, cualquier rival es muy complicado. Y en este caso es el uzbeco. Hijo, si te pronunciara el nombre, con eso me deberían de dar un punto extra. Ahí okay, te va.
A ver, veamos.
Tadakuja Muyindichulovic. Y no me salió bien.
Por más que lo ensayaste, Alfredo.
No, lo ensayé dos veces.
Tenías que haberlo ensayado más. Es que esto de los nombres también es muy complicado. De repente, pues no nos da ahí tanto tiempo para estar investigando todos los nombres de la justa deportiva. Y pues ahí, pero no hay ningún problema. La gente sabe de quién estamos hablando. Y pues en esto que mencionas, pues la segunda disciplina, ¿no?, que más medallas le ha dado a México con 14. Y esperemos que, ay, en esta ocasión, pues nos dé ahí la sorpresa de que sea un oro. Una de oro, ¿no?
Pues está ser, ¿no? Ves? Bueno, todos quisieran una de oro.
¿Qué porcentaje le das?
El último que se subió a un ring por una medalla de oro fue en 1984. Uh-huh. Héctor López. 1984, súmale. Y fue el último que subió. Y las demás, ha habido unas tres de plata y las otras nueve son de bronce, que tienen un valor extraordinario, sin duda alguna, ¿no? Es decir, el que no es un, el que es un medallista olímpico es un medallista olímpico. ¿Sí? Y eso se te va a quedar siempre. Uh-huh. Siempre. Es como el que dice ex campeón mundial de Fórmula 1. Mira, luego me salen mis vocaciones en las venas de gasolina. Pero no hay ex campeones mundiales de Fórmula 1. Hay uh-huh. campeón mundial Fórmula 1 de tal año, de tal año, de tal año. Entonces, eso es lo que está buscando en este momento. Ser un medallista olímpico con todo lo que esto significa.
Y algo que comentas muy importante, Alfredo, es el tiempo de recuperación, ¿no? O sea, no les da tiempo como recuperarse pues en su totalidad para poder tener otro encuentro al 100. Pues ya van cansados, ya van un poco ahí, pues como tú dices, golpeados con el rostro, con lesiones. Entonces, pues es un mérito que, aunque gane la de plata, la verdad es que muy aplaudido.
Cada tres días están peleando, te están golpeando, las piernas corretean muchos kilómetros también. Uh-huh. Entonces, hoy a Marco, sobre todo, creo que en el segundo round, no estaba haciendo el 1-2, y hubo un momento en que ya no le daba, porque el británico se echaba muy bien para atrás, aprovechando su alcance, un alcance mayor al de Marco. Entonces, eso lo tienes que superar, porque uh-huh. las básculas son iguales. Pues y sí. La báscula, ahí lo que manda son, lo que manda es la báscula, ¿no? Entonces,
¿Y qué más ha sido? Los clavados de mujeres también nos han dado, pues, una satisfacción, ¿no?
Los clavados de mujeres, ¿cuál quieres que te platique? ¿La de la Liga China o los demás?
Pues de la dupla de clavadistas mexicanas que se colgaron la medalla de plata en Tokio 2020 y que participaron de forma individual, ¿no?, en la final de clavados femenil desde la plataforma de 10 metros. Una de las especialidades de Alejandra Orozco y Gabriela.
No, bueno, quedar en el top 8 en estas uh-huh. condiciones.
Sí.
Cuando arriba de ti hay otros talentos chinos nuevos, esta niña de 17 años.
Sí, claro.
Una locura. Pero muy son jovencitas. Las perfecciones. Tienen una escuela impresionante y detrás de ellas todas las demás. Entonces, creo que lo que hicieron nuestras clavadistas fue muy, pero muy digno. No es como aquel que decía, hay que caer, pero con la cara al sol. No, hay que caer con la cara en ningún lado, ¿no? Hay, uh-huh. que, pues, hay que darle. Pero sí, aparte jornadas muy largas, ¿no? Como la que le está ocurriendo a Osmar, porque también califican en trampolín de 3 metros, pero califican a una semifinal, o sea, ya llevas mucha cuerda, muchos clavados y sobre todo mucha espera y paciencia, porque son cerca de 40 y tantos clavadistas y ahora van a las semifinales, que es lo que viene para ellos, para poder calificar a una final. Entonces es un trabajo, nada más vemos como que los titulares, pero la realidad es el trabajo, la espera, la paciencia y cómo te mantienes en tu mejor forma, cómo te mantienes, cómo estás, cómo sigues entrenando, qué condiciones, para eso tiene que estar ahí
¿sí?
tu entrenador, no un entrenador cualquiera.
Así es, Alfredo, pues definitivamente un gran esfuerzo el que están haciendo todos los mexicanos, cada uno en su disciplina, y pues nosotros qué más quisiéramos, pero aún así, que no ganaran ninguna medalla, para nosotros pues ya se ganaron pues ese orgullo de estar ahí en los Olímpicos y de tener pues todos estos retos por delante. No es nada fácil, pero pues ya lo estaremos platicando el día de mañana para ver qué más nos tienes pues en París al día, ¿te parece?
Me parece perfecto, dicho. Entendido, anotado y listo. Sale.
Muy bien, pues tenemos una cita aquí mañana, Alfredo Domínguez Muro. Que tengas una excelente noche.
Gracias, buenas noches.
Esto fue París al Día.
Y vámonos con temas internacionales. Como le comentaba al inicio de este espacio, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pues hizo este martes en Filadelfia su primera aparición conjunta con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, tras elegirle como su compañero de fórmula de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 5 de noviembre, en las que se enfrentará al expresidente Donald Trump y al senador J.D. Vance. Para platicar de esto, me da mucho gusto poder saludar a Verónica Ortiz, analista política. Muy buenas noches, Verónica. ¿Cómo está?
Buenas noches, Cintia. Qué gusto saludarte.
Pues después de que hayan salido al escenario con la canción de Freedom de Beyoncé y hayan saludado a los simpatizantes, fueron muy bien recibidos Harris y su vicepresidente. Pero ¿cuál fue tu lectura de este evento?
Pues sí, sin duda, acá en Estados Unidos causó sorpresa. Porque si bien el gobernador Tim Walz estaba, digamos, dentro de la lista corta de nombres que se estaban barajando para ser candidatos a la vicepresidencia, no era el que aparentemente era el favorito, que podía haber sido el gobernador de Pensilvania. Entonces, la verdad es que el anuncio sí sorprendió, pero pues yo creo que hay una racionalidad detrás también en estas búsquedas, ¿no?, de quién es el mejor compañero de fórmula. Él sin duda es la persona con la que Kamala Harris se siente más, digamos, a gusto, o que siente que van a ser mejor equipo. Seguramente también en la parte que se hace de investigación, porque por prevención de que salga cualquier cosa, cualquier escándalo y demás, hacen un proceso, ¿no?, muy minucioso de búsqueda de los antecedentes. Y el gobernador Tim Walz pues está muy bien evaluado. Está, es un demócrata pues bastante, digamos, sólido de demócrata. Incluso se puede en algunos casos pensar que es más radical, ¿no?, que la propia Kamala Harris, pero él está muy bien evaluado, es muy cercano a la gente, es muy cercano también a los sindicatos de trabajadores, justamente de estos estados del Medio Oeste, que son muy importantes para la futura contienda de la candidata y del propio Walz. Entonces, creo que a pesar de que el gobernador Shapiro, que el estado de Pensilvania tiene 20 votos electorales, hay que recordar que se gana por votos electorales, no por voto directo. Claro. Entonces, el tema de Shapiro, que era los 20 votos electorales de Pensilvania, de alguna manera en la ecuación que hizo Kamala Harris y su equipo, pesaban más en todo caso esta, digamos, proximidad de Tim Walz con la clase más obrera, más trabajadora, la clase media norteamericana, y estos estados del Medio Oeste, para contrarrestar en todo caso al candidato a vicepresidente de Trump, que es Vance, y tener como más presencia en esos estados. Entonces, pues por ahí yo creo que fue la decisión. Y sí, como dices tú, fueron muy bien recibidos. También en términos de recaudación, recaudaron más de 20 millones de dólares nada más en las horas que han transcurrido entre el anuncio público, ¿no?, y lo que va de este día. Entonces, han sido bien recibidos. Claro, hay que ver cómo les va ya una vez que obtengan la nominación en la convención y que salgan de ahí ya como candidatos formales. Y pues pues va a ser dura, yo creo, la campaña.
Sí, una dura contienda. Y eso nos preguntábamos, ¿por qué Kamala Harris se decidió por Tim Walz? Como mencionas, pues él ascendió en la lista de finalistas gracias a su simpatía, también a su experiencia como gobernador, así como su historial en el Congreso como representante de un distrito de tendencia conservadora. Y en su intervención, pues lo explicaba Kamala Harris, ¿no?, que se propuso encontrar un socio que pudiera ayudar a construir este futuro más brillante, y ella lo encontró en esta mancuerna. Y lo que comentas es muy importante. Lo esencial es que ella se sienta segura, ¿no?, con quien la va a acompañar, pues precisamente en toda esta lucha hacia la Casa Blanca.
Sí, totalmente. Y pues si alguien sabe, ¿no?, de cuál debe ser el papel de vicepresidente, pues es ella, justamente. Sí. Y en este sentido, creo que efectivamente se tiene que sentir cómodo, porque tiene que sentir que es una persona que está lo suficientemente identificado con ella, cercana a ella, pero que al mismo tiempo no le va a robar reflectores ni le va a quitar el protagonismo y eso lo hemos visto sobradamente con el papel que ha desempeñado Kamala Harris junto a Joe Biden, y que justo hay incluso esta idea de que pues no se le había visto demasiado, pero pues es parte de la descripción, digamos, del trabajo de ser vicepresidente. Entonces creo que ella tenía todas las cartas sobre la mesa y tomó la decisión ya en función de quién considera que va a ser, digamos, mejor mancuerna junto con ella, ¿no?
Y se ve ahí en su salida, ¿no? Como los dos se ve que se llevan bien, ríen juntos, están como en el mismo mood, y también, pues, a través de estos discursos, los dos criticaban el historial de Trump en materia también de COVID-19, en economía, en delincuencia, haciendo hincapié en que el magnate, pues, desde que dejó la Casa Blanca, solamente ha sembrado caos y división, y ellos lo quieren demostrar ahora con esta unión, este equipo que están formando en este momento.
Así es, sin duda, y además algo que forma parte del historial de Tim Walz cuando ha sido miembro del Congreso, alguien que está cómodo tratando y negociando acuerdos bipartidistas, cosa que efectivamente es muy importante frente a estos afanes divisivos y confrontacionales, tanto de Trump como de Vance. El historial que tiene Tim Walz de lograr acuerdos bipartidistas y de poderse sentar a dialogar con su propio partido y del otro, ¿no?, y del campo republicano, sin duda le genera una buena reputación que también fue bien valorada por el equipo de Kamala Harris.
Pues ahí veremos qué es lo que pasa. Muchísimas gracias, Verónica Ortiz, analista política. Gracias por estar con nosotros. Tema, Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, sostuvo una reunión con las madres, padres y familiares de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Guadalupe Gutiérrez, tú nos tienes los detalles. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Cintia? Buenas noches. Un saludo a tu audiencia. En efecto, este encuentro pues tuvo prácticamente una duración de dos horas y media aproximadamente, en Casa Guerrero, en Chilpancingo, con los integrantes del Movimiento por Ayotzinapa, padres y madres de los 43, y el abogado Vidulfo Rosales, quien dijo... No dio a conocer mayores detalles del encuentro, pero señalaron que habrán de dar un voto de confianza a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien la vieron comprometida en este diálogo que sostuvieron, y también iniciarán, como parte de los acuerdos, dijo, una actividad de búsqueda en campo, además de que se comprometió para la próxima reunión en el mes de septiembre, a efecto pues de continuar con la búsqueda, y mencionaron, fue un encuentro cordial en la cual ya tienen por lo menos al alcance a la cordialidad y sobre todo el restablecimiento de la comunicación con la mandataria estatal.
Gracias, sí. Lupita.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Y antes de irnos, respecto a la información que circula en medios de comunicación sobre una supuesta invitación especial al presidente de Rusia para la transmisión del mando de la virtual presidenta, la Secretaría de Relaciones Exteriores comparte información en concordancia con nuestro protocolo diplomático. El gobierno de México remitió notas diplomáticas a todas las naciones del mundo con las que mantiene relaciones y organismos internacionales, en las que ostenta membresías para participar en la ceremonia de transmisión de mando de la virtual presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum, para la administración 2024-2030. Esto incluye a 208 mandatarios extranjeros y 34 titulares de organismos internacionales. Aquí el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos vamos. Que tenga una excelente noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.